Amparo Serrano de Haro, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días, Clara. Encantada de volver a verte.
Sí, hace ya un par de años que no venías por aquí.
Así es.
Bueno, nos has propuesto hablar sobre la escultura en Grecia y Roma, que es un tema quizás demasiado amplio, ¿no? Pero creo que también querías comentarnos un poco lo que hay de verdad y mentira sobre ciertos tópicos del arte que afectan también a la escultura, ¿no? Clásica.
Sí, así es. Por ejemplo, el tema de la consideración del artista griego con respecto al romano, ¿no? Tradicionalmente se viene diciendo, se viene escribiendo que el artista griego es un artista reconocido y que de él, como ser dotado de poderes superiores al común de los hombres, proviene la noción de artista que retoma el Renacimiento y que llega hasta nuestros días. O sea, el artista como genio. Y esto es la base sobre la que nuestra civilización estética occidental ha basado su desarrollo, ¿no? En eso, pues, no hay más que fijarse en algunas leyendas del mundo, leyendas de mitología del mundo griego, como por ejemplo la de Pigmalión, que es capaz de crear la vida, ¿no?, de Galatea, o sobre todo mi favorito, que es la del herrero Vulcano, que es el que construye el escudo de Aquiles, que está casado nada más y nada menos que con Venus, ¿no? Esta es la típica contradicción de, podríamos decir, prefreudiana del mundo griego. Es decir, tenemos a Vulcano, que es un hombre cojo, maltrecho, de hecho por eso lo rechazó su propia madre, Juno, ¿no? Y tenemos la diosa de la belleza. Entonces, el simbolismo está muy claro. Desde del esfuerzo, de ese esfuerzo que lleva pues a la, hasta, digamos, hasta la mutilación del artista, surge el arte más excelso, el arte más bello, ¿no? Y además de, bueno, para aquellos que estas leyendas no les resulten como cuentos chinos o griegos en este caso, pues también tenemos todas las obras, ¿no? Las obras que están firmadas, vamos, que están reconocidas y sobre la que se basa el prestigio de estos autores en su momento, y no solo de escultura o de pintura, sino también la cerámica. Y esto nos confirma la noción de autoría y de orgullo en su trabajo que tenían estos artistas, ¿no? Además de eso, por si fuera poco, muchos de ellos escribieron obras teóricas también, como Policleto y su Canon, o las obras que escribieron los pintores Zeuxis y Parrasio, que confirman el carácter intelectual de los mismos, ¿no? Sin embargo, es verdad que la lengua griega no tiene términos que distingan al artesano del artista, y que todos recordamos la maldición de Platón, que no quiso admitir a los artistas en su república. Es decir, que es un tema que incluso podría, es decir, es un tema que cuyo debate se remonta al siglo XIX, con Burckhardt defendiendo a ultranza la noción del artista griego como artista prerrenacentista, por así decirlo, y que todavía no ha sido zanjado del todo.
¿Y en el caso de Roma, cuál es la diferencia?
Sí, efectivamente. Bueno, el artista romano es el ceniciento de esta historia, o el elemento más pobretón, ¿no? De hecho, está la famosa frase de Grecia cautiva cautivó a Roma, ¿no? Siempre se ha visto al artista romano como un mero copista, un imitador del griego. Y es verdad que los artistas romanos seguramente no gozaron de la misma consideración de los griegos, ¿no? Y que el arte romano está muy ligado a los intereses propagandísticos del poder imperial. Sin embargo, eso con ser cierto, habría también que sería erróneo no señalar que ya durante la etapa helenística, con Filipo de Macedonio y su hijo Alejandro, existe esa tendencia a crear lo que podríamos llamar un arte oficial, un arte destinado al enaltecimiento del monarca, un arte de propaganda. Como señala el profesor Miguel Ángel Elvira, los expertos nacionales e internacionales que tenemos sobre escultura clásica, durante mucho tiempo existió un arte oficial destinado a exaltar la figura del rey y que se desarrolla de forma excepcional en Macedonia. Filipo II vuelve a emplear la iconografía de los carros triunfantes. A su muerte, además, es representado en su tumba como un héroe cazador. En cuanto a Alejandro, puede decirse que lleva hasta sus últimos extremos la propaganda regia. Apeles y Lisipo crean para él las efigies del monarca héroe, del monarca dios, del monarca acompañado por héroes y victorias, del monarca jinete armado. del monarca en batalla, etcétera, etcétera. Incluso se crean cuadros como las bodas de Alejandro y Roxana, que idealizan acontecimientos biográficos de él y lo convierten en tema mitológico.
O sea, que es el arte al servicio del poder.
Claramente,
Básicamente.
Básicamente, sí. Pero lo que nos interesa resaltar en este florecimiento de distintas iconografías que surgen en torno a ese tema es esta referencia a simbolismos ya conocidos anteriormente por el arte griego y que no, en vez de, por ejemplo, más tarde Augusto, es decir, más tarde los romanos, que utilizan temas de la actualidad política más candente de entonces y los exponen de forma simple y directa, sino que aquí lo que tenemos es siempre una adaptación de las figuras de los monarcas a atletas, dioses y héroes tradicionales, añadiéndoles a menudo pues tan solo una diadema regia y confiriéndoles unas facciones retratísticas idealizadas, ¿no? Eso sería la gran diferencia, ¿no?
Es verdad, Amparo, que el arte griego es un arte de la belleza y el romano es un arte realista. Este sería otro de los tópicos,
sí,
¿no? Sobre
este sería,
los que
este es uno, sí,
se vuelve,
sí,
¿no?
Que efectivamente, bueno, por supuesto, como todos los tópicos, tiene algo de verdad, ¿no? Uh-huh. Pero de lo que yo quería un poco comentaros es que cuando Aristóteles equipara belleza con verdad y virtud, marca para siempre, de manera casi programática, podríamos decir, nuestra visión, no solo de un arte ideal, sino de una humanidad ideal, la que durante mucho tiempo se ha querido ver representada en los mármoles griegos. Sin embargo, una mirada más histórica nos demuestra la importancia de la guerra y de la competición deportiva o de la competición bélica en los orígenes del arte griego, lo que el historiador del arte John Omians llama una cultura del conflicto, y que como tal fue recogido por la Alemania fascista. Por mucho que nos duela y que nos parezca horroroso y que no aceptemos esa filiación, por así decirlo, pero ahí está, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya Heráclito describe el origen del universo como un caos, ¿no? La lucha de fuerzas. Pero también es verdad que de esta preocupación por la guerra, que es la preocupación esencial de los orígenes griegos, ¿no?, del arte, que explica también la temprana vocación griega por las matemáticas, van a surgir ideas de armonía, del ritmo, que para ellos es la forma medida y la simetría que ellos definen como proporción matemática. A la vez, el culto a la fama, a la virtud, toma forma bajo el nombre de arete en el mundo griego como concepto de medida, de mesura, frente al concepto de ibris, que es el concepto de embriaguez, locura, pérdida de las normas, ¿no? Y esa lucha entre la medida y la desmesura aparece una y otra vez en las representaciones griegas bajo distintos disfraces, y da igual que sean centauros, amazonas o persas, ¿no? Porque en realidad lo que habría que pensar es que el carácter del arte griego, en el fondo, es increíblemente abstracto y reivindica una conducta, por así decirlo, impersonal, mientras que en el arte romano nos encontramos que es una cultura del individuo la que se forja, cuya consecuencia más extrema es obviamente el retrato, que es, digamos, el gran legado del mundo romano al desarrollo del arte occidental. Los romanos instauran lo que podría llamarse un arte de la memoria, según la terminología del profesor Onians, y que ya existe con los etruscos, y esta preocupación por los ritos funerarios en los que se salva, en el caso romano, es decir, los ritos funerarios es una preocupación de los etruscos y de los romanos, pero los romanos luego desarrollan esta toma de los rasgos del difunto en una mascarilla de la cera, y luego esos rasgos individuales de los difuntos van conservando en su domicilio, y en las grandes celebraciones vuelven a salir, y muchas veces como una máscara que se pone aquel de los herederos del difunto que más se le parece, y se vuelve a hacer ese recuento de las hazañas. Es decir, hay una verdadera obsesión con recuperar y mantener viva siempre esta historia familiar que acaba siendo historia universal, ¿no? Pero que cuyo origen es este culto a la memoria, ¿no? La memoria de los ilustres muertos.
Y en este sentido sí que se cumple el tópico, ¿no? De que el arte romano es en ese sentido más realista, más personalista.
No. Sí. No, en realidad yo no es que quisiese desmontar los tópicos, sino introducir quizás algunas comentarios al margen, ¿no? Sí, efectivamente, el arte romano es, y no hay más que ver, por ejemplo, todas las representaciones de guerras y de batallas están narradas, vamos, con una preocupación doble, la preocupación propagandista que decíamos antes, pero sin escudarse bajo los rasgos de algún dios o de un hecho heroico imaginario, sino es un poco lo contrario. Toman el hecho real y ese hecho real lo elevan, ¿no? Por eso todas estas procesiones triunfales de los vencedores de las guerras que entran en Roma con esclavos, y que todo eso se convierte en un acto efímero, efectivamente, pero que del que también nos han quedado restos en la escultura, claro está.
Bien, Amparo, pues ya para terminar, ¿el arte actual qué se parece más, al griego o al romano?
Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que sin duda al romano, pero creo que eso debería hacernos reflexionar porque siempre, es decir, la búsqueda de un ideal de belleza, de alguna forma, está muy dentro de nuestra civilización como algo imposible, a lo que es imposible renunciar, y sin embargo, vivimos en una época muy convulsa y el arte actual intenta interrogar y plantear y muchas veces retratar eso de forma fiel. Sin embargo, es decir, igual que el clasicismo de la belleza se admite, el clasicismo del realismo o de la visión más romana de las cosas, o sea, más pragmática y más cercana, es totalmente rechazado. Es decir, al final ha quedado para mucha gente el ideal de la belleza como la única noción posible de arte que hay. Y eso es, yo creo, perder parte de nuestra herencia.
Claro. En fin, pues muchísimas gracias, Amparo Serrano de Haro, por habernos acompañado esta mañana en Espacio y Tiempo y habernos dado esta nueva visión del arte actual a través del arte clásico.
Bueno, muchas gracias.